Déjeme que salude a don Jaime Ignacio del Burgo, buen amigo y... Bueno, ha sido su... No les leo el currículum político del señor del Burgo porque no tengo tiempo de aquí a las 12:30, pero en fin. Viejo conocido de la afición, podemos así llamarle, que acaba de escribir en la esfera de los libros este libro 11M, el atentado que cambió la historia de España. Don Jaime Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias.
Me alegro mucho de saludarle.
Lo mismo.
De la lectura del libro, a ver, me afloran algunas preguntas. Primero, usted no es ningún paladín de la teoría de la conspiración.
No, nunca lo he sido. Yo solo he sido una persona que hace preguntas, nada más. Tiene una inquietud, lógicamente, por saber qué es lo que realmente ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió. Y eso es solamente lo que hice en la comisión. Y ahora, pues después de analizar la sentencia, que es lo que yo no estudié en mi libro, porque no se había producido todavía, en mi libro anterior, que se titulaba 11M, demasiadas preguntas sin respuesta, pues iba haciéndome preguntas, pero no soy ningún experto, ni sustento ninguna teoría, ni he dicho nada de nada para que se me califique como el paladín de los conspiranoicos. Yo estoy bastante cuerdo.
¿Da usted por buena la versión, la verdad judicial, que es lo que, en fin, nace de las investigaciones que se han realizado hasta el momento de forma exhaustiva?
Bueno, yo lo que digo es que parto de la verdad judicial, que es la única que en este momento se está sobre la mesa. Yo no conozco ninguna otra. Bueno, conozco algunas desmesuras que sin duda se han producido durante los últimos años y que a mí me parecen desmesuras. Es decir, hablar de conspiraciones de todo el mundo que convergen en el 11M, pues a mí me parece muy duro de creer, y además yo creo que no existe prueba alguna al respecto, ¿no? Y por lo tanto yo parto de la llamada verdad oficial. Pero esa verdad oficial pues tiene algunos flancos débiles, que cualquiera que lee la sentencia con un poco de sentido crítico o jurídico incluso, pues llega a la conclusión de que hay cosas que no cuadran, que no encajan bien. Pero bueno, al final lo que está hoy por hoy sobre la mesa es que hubo una célula islamista que se creó en España, que secundó no las órdenes de Al-Qaeda, sino simplemente esos llamamientos genéricos a luchar contra el infiel, y que en un momento determinado una serie de señores convergen en España, en Madrid, y de distintos orígenes y además yo creo que hasta distintos comportamientos ideológicos y personales. No tiene nada que ver el tunecino y el Alekem Adamari pues con el chino, por ejemplo, pero no tienen absolutamente nada que ver, y que al final consiguen unos explosivos, consiguen averiguar cómo se hacen bombas con temporizadores, utilizando como temporizadores los móviles, y al final cometen el atentado. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay, eso es lo que está. Pero bueno, cuando resulta que profundizas más y dices, bueno, ¿quién fue el autor intelectual? Que ya sabemos que en derecho español no existe esa figura, lo que existe es la figura del inductor, del promotor, del organizador, pero bien, vale. Pero, por entendernos, ¿quién ideó aquello? ¿Quién decidió al final? ¿Quién? Porque por generación espontánea uno no se junta con otro para hacer una cosa como esta, sino que hace falta pues una preparación, alguien que toca la trompeta y a cuya llamada pues acuden una serie de señores. Bueno, pues de eso, pues al final había uno que condenó la Audiencia Nacional por ser el autor intelectual, llamado el egipcio, pues el egipcio resulta que fue absuelto por el Tribunal Supremo. Los explosivos, hombre, no da igual qué explosivo fue, precisamente ese fue una gran discusión. Durante todo el 11M, entre el 11 y el 14, lo único que se supo fue que, desde el punto de vista del análisis de los laboratorios, que son en definitiva los que valen, porque son los que se recogen de los focos de las explosiones, o sea, los que se analizan con los restos que se recogen de los focos de las explosiones, que es lo que realmente determina qué producto ha sido, qué tipo de dinamita o de explosivo ha sido. Sí. Al final lo único que se sabía es que era dinamita, y dinamita, pues como es bien sabido, hay muchas marcas. Porque cuando se dice fue goma de bodo seco, que luego además se matiza y se dice, bueno, también pudo ser goma 2EC, Hombre, no es lo mismo. Pero bueno, la verdad es que se dice porque aparecieron cartuchos de dinamita en la mochila de Vallecas, que no explotó, y aparecieron en los escombros de la casa de Leganés, que explosionó el día 3 de abril. Bueno, eso por otra parte. Luego, pues el único condenado está fundamentalmente porque lo vieron en los trenes, y resulta que ahora está cuestionado judicialmente el testimonio de dos rumanas que dicen haberlo visto. Y bueno, pues pues realmente, si lo vieron, pues es una prueba, si esos testigos son fehacientes, pero si son falsos, pues se viene abajo la condena. En fin, hay una serie de cuestiones que están ahí que no están a la clase. Pero perdón, y con eso yo quiero terminar una cuestión previa, y es la siguiente. Yo no he hecho más que preguntar, como digo, ¿no? Preguntar y obtener, tratar de obtener respuestas. Y una de las preguntas clave que yo he hecho, que no ha tenido respuesta, es así, que no ha tenido ninguna respuesta. Y preguntas, además, que está hecha sobre la base de hechos ciertos, no de suposiciones o de hipótesis, no, de hechos ciertos, es la siguiente. ¿Cómo es posible que se produjo el atentado si la mayor parte de los que la verdad oficial dice que lo cometieron o eran confidentes de la Guardia Civil, de la policía o del CNI, o estaban estrechamente vigilados por la policía, por la Guardia Civil o por el CNI, y además bajo la batuta judicial, en muchos casos, del gran juez Garzón, que en aquella época al menos presumía de haber sido el artífice de los éxitos de España, que los tuvo, y muchos, desde el año 2001, desde el 11-S, en la lucha contra el terrorismo islamista. O sea, a esa pregunta no es que no se haya contestado, es que no se ha querido contestar. Y cuando se ha hecho preguntas sobre la misma, se ha detectado que pudo haber falsos testimonios, porque claro, no puede decir uno blanco y negro al mismo y otro negro, que ocurrió negro al mismo tiempo sobre un mismo hecho, porque uno de los dos no dice la verdad. Bueno, pues todas estas cosas que se han producido, informes amañados, que no se sabe muy bien por qué se amañaban, bueno, pues todo eso, obstrucciones a la justicia clarísimas, de todo eso no se ha hecho absolutamente nada. Y para mí esa es una pregunta fundamental del 11M que sigue sin contestar.
Es decir, usted sostiene que la investigación, tanto judicial como la investigación policial, estuvo plagada de errores.
Errores. Sí, y yo creo que errores a veces, bueno, errores iniciales, previos. Hombre, vamos a ver, es que el que suministra los explosivos es un confidente de la policía, y respecto a ese señor había desde el año 2001, no una, cuatro denuncias que además incluso se llegaron, según parece, a tomar en consideración, de que el señor Trasorras y el señor Toro estaban traficando con dinamita, y más aún en las denuncias de personajes, alguno de los cuales está escapado y no ha habido nadie que lo traiga a España. Ese llegó más lejos, y no me refiero a Zubier, me refiero a que se están condenados por colaboración, por banda armada, por haber bajo la acusación de que puso en contacto a los moritos, como los llamaba un policía de Avilés, y suele tres horas para la venta de la dinamita. Sí. Bueno, pues hay un señor que el año 2002 y en el 2003 hace una denuncia diciendo que estos señores no solamente traficaban con dinamita robada, que tenían un zulo donde la guardaban, y además incluso entre sus propósitos estaba venderse a la ETA. Eso consta. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que fracasaron los investigadores. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, porque realmente nunca se hizo una investigación a fondo del asunto. Sí. En fin, esas son las cosas que a mí me parece, porque en Estados Unidos se suele poner muy como ejemplo la comisión de investigación del 11M, del 11S, en el que cuatro republicanos, cuatro demócratas y un ex gobernador, me parece que de Nueva Jersey, pues llegaron a la conclusión de que el FBI y la CIA habían cometido errores, y que su falta de coordinación y de actuación diligente fue la que permitió la masacre de Nueva York, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado en Estados Unidos si se hubiera sabido que los que conducían, los pilotos y las tripulaciones que secuestraron los aviones eran confidentes de la del FBI o de la CIA, vamos, se hubiera conmovido el Capitolio, pero bueno, pero o la Casa Blanca mejor, pero bueno, aquí no ha pasado nada de eso. Y eso es lo que es una de las primeras partes de mi libro. La otra parte es una que es la más importante, porque en 11M solo me sirve como introducción del terremoto político que se produce en España, que a mí me hace mucha gracia. Incluso la primera crítica que recibió mi libro fue: el 11M no cambió absolutamente nada, simplemente la ciudadanía fue a votar, vale, bien, y nadie pone en duda la legitimidad de ese gobierno desde el punto de vista democrático. Los votos además no tienen exposición de motivos, por lo tanto, que sabemos que muchos votaron con indignación porque el gobierno Aznar había mentido, cosa que es absoluta y radicalmente falsa. Para empeñarse en decir que ETA había sido el autor del atentado. Bueno, pues ese terremoto político produce la llegada al poder de Zapatero. Zapatero inicia una serie de políticas que son las que yo analizo en el libro, que son las que conducen inexorablemente a España hacia la gran crisis nacional que hoy día padecemos. No me refiero a la económica, que por supuesto, sino a la política. Y esa crisis política está inserta en las políticas de Zapatero, que yo analizo con bastante profusión y profundidad, como es el caso de la negociación con ETA, todo lo relativo a Cataluña, al Estatuto de Cataluña, la memoria histórica, etcétera, una serie de... Que poste una cosa que también, y yo también lo digo, ya analizo en el libro, no le echemos toda la culpa a Zapatero, porque la tiene y mucha, pero también hubo otros ingredientes como la corrupción, como el descrédito de los partidos políticos, el descrédito de los políticos mismos, que han hecho muy poco por regenerar ese prestigio que en otros tiempos tuvieron los políticos, sobre todo al inicio de la transición del periodo democrático. Uh-huh. En fin, bueno, pues todo eso es lo que cuenta el libro. Pero en cuanto a... Y perdona, Carlos, no sé si te estoy aburriendo.
No, dime.
Porque quería decir otra cosa importante, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. Durante todo entre el 11 y el 14 de marzo, no existe absolutamente ninguna prueba que evidencie que el atentado lo han cometido los islamistas. Tampoco existe ninguna prueba que el atentado lo hubieran cometido los etarras. Por lo tanto, cuando la primera vez que ya se comunica a la opinión pública, porque ya hay una prueba en principio fehaciente, que es la cinta de vídeo que aparece en la mezquita, en una papelera de la mezquita de la M30. Uh-huh. Esa mezquita aparece en la tarde del día 13, se traduce a últimas horas de la noche del día 13, se le comunica al ministro su contenido pues a medianoche, y hacia la una, me parece que fue, del día 14, Alcebes anuncia que se ha encontrado una cinta reivindicativa en la que los supuestos autores de los atentados lo reivindican en nombre del terrorismo islamista. Hasta ese momento no sabíamos más que el explosivo era dinamita, no otra cosa. No sabíamos nada, porque ni los indios detenidos eran tenían nada que ver con el atentado. Ni siquiera entonces se podía sospechar que Jamal Zugán tuviera nada que ver con el atentado. Por lo tanto, y desde luego el día 11 de el CNI, por ejemplo, emitió una nota informativa a las 3 de la tarde del día 11, en la que hace un análisis riguroso de por qué entiende el CNI que es ETA. Y hace un recordatorio de muchas cosas que aquí la gente se olvida, por ejemplo, que es que ETA ya quiso atentar con de esta forma tan espantosa desde el año 2000, desde el año 2001, que se desarticuló, que intentó volar la Torre Picasso en diciembre del 99, que el 12 de octubre del 2001 hizo estallar un coche bomba en el aparcamiento del Centro Cultural Villa de Madrid, que el 1 de mayo del 2002 estalló un coche bomba colocado en las proximidades del Estadio Bernabéu cuando se iba a celebrar el partido Real Madrid-Barcelona de la Copa de Europa, que en 2003 se evitó la policía que estallase un explosivo de 50 kilos en el tren Irún-Madrid, en el tren Irún-Madrid, que el 29 de febrero de 2004, es decir, unos días antes del atentado, dos etarras conducían una furgoneta bomba de 500 kilos de explosivos, no una furgoneta que contenía 500 kilos de explosivos, no, una furgoneta que estaba preparada para estallar con 500 kilos de explosivos y que, según la Guardia Civil, los dos detenidos pretendían llegar hasta el corredor de Henares. Eso había ocurrido hasta hace nada, una semana antes. Es lógico que... Y además termina el CNI diciendo, y esta es... y no es un atentado en el que no existe la huella del terrorista suicida. Y yo en el libro sí que digo una cosa: quien se inventa la idea de que había aparecido en el IFEMA un cadáver que podía ser de un terrorista suicida porque llevaba tres capas, además de capa de ropa interior y estaba depilado, etcétera, que es como los terroristas se suicidan, al parecer, cuando se suicidan. Bueno, pues yo creo que esa nota que él recibe, Zapatero, a las 3 de la tarde, igual que el presidente del gobierno, pues es la que da la idea de lanzar a los cuatro vientos la noticia falsa de que se había aparecido el terrorista suicida para contrarrestar la idea de que podía ser ETA, que por cierto había bloqueado a la cúpula del PSOE. O sea, el atentado había bloqueado, pues, no conmovido, etcétera, etcétera. Bueno, se puede hablar tantas horas y horas de este asunto.
A lo mejor pueden hacer, aquellos que lo consideren oportuno, acercarse a este libro, 11M, el atentado que cambió la historia de España. Yo le recuerdo que Jaime Ignacio del Burgo participó en la comisión de investigación del 11M en el Congreso de los Diputados, y junto a otro integrante de aquella comisión, que es Vicente Martínez Pujalte, han trabajado en este asunto y lo han editado así en la esfera de los libros. Jaime Ignacio, te mando un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, Carlos, en un día tan triste como hoy.